La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Obligado el CIAPA a renovar el sistema de drenaje, afirma el gobernador. Suman 480 mil autos verificados este año en Jalisco. Por primera vez, el Instituto Electoral analizará los votos nulos de los comicios de junio. Descarta empresa minera denunciar el robo de 33 toneladas de oro y plata ante la Fiscalía Estatal. Acudirá a la Federal. Lanza el gobierno de Jalisco programa para evitar fraudes y extorsiones telefónicas. Negociará México con Estados Unidos imposición de aranceles al cobre y medicamentos. Llega a 160 el número de personas desaparecidas por las inundaciones en Texas. Con información en materia de meteorología, este miércoles se pronostican lluvias en gran parte del territorio nacional. Jalisco no será la excepción, sobre todo en el sur y en las costas. Guadalajara con una mínima de 18, una máxima de 29. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia al cierre de la tarde o bien durante la noche. Y el sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y el saludo y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Le invito a permanecer con nosotros para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, la mitad de semana, miércoles 9 de julio del 2025, y le invito también a participar en este espacio a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como en WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Ojalá que vaya bien su día, que vayan avanzando los pendientes, que se aviente también su jornada deportiva y en la tarde a pasarla bien, a disfrutarla, y si se atraviesa por ahí un postre, pues por qué no, se vale darle la vuelta, aunque sea un poquito a la dieta. Vámonos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Arrancamos con la información que tiene que ver con el CIAPA. Hay dos temas importantes que pone hoy sobre la mesa el gobernador de Jalisco. Por un lado, la obligación sí o sí de renovar la red de drenajes, que evidentemente es vieja, a la que evidentemente le falta mantenimiento, y para botón de muestra, un par, ¿no? El mega socavón de la calle Malecón, la avenida Malecón en la colonia El Betel, y el otro mega socavón en la Duraznera, en el municipio de Tlaquepaque. Ya lo han advertido los expertos en la materia, urge que se haga algo en este sentido. Y otro de los temas obligados, que por cierto también tiene que ver con el CIAPA, pues es el seguimiento del caso Eli Castro, que si bien es cierto, ya no forma parte de este organismo intermunicipal. Sobre este asunto hay muchas, pero muchas dudas. Platiquemos sobre estos asuntos con Edgar Flores, quien se encuentra listo en la línea telefónica con su reporte. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, pues hoy, después de esta gira que tuvo el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, allá con el tema de los semiconductores y demás, bueno, pues habló finalmente a los medios de comunicación y las preguntas obligadas, bueno, pues tenían que ser sí o sí. El tema de las afectaciones que está padeciendo la zona metropolitana de Guadalajara con las lluvias, principalmente tocando pues base con lo de los socavones. Hay que recordar que pues prácticamente toda la metrópoli está sufriendo socavamientos importantes, ya lo referías tú, el abierto o el que se registró allá en la zona del Betel en Guadalajara. Luego, días después, el que se abrió también allá en la colonia duraznera de San Pedro Tlaquepaque, que luego la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura dijo que no es un socavón, terminó echándole la culpa porque era una obra que ya estaba realizando ahí. Ayer por la tarde, el mediodía, bueno, pues un camión del Ayuntamiento de Guadalajara, un camión recolector de basura, cayó en otro socavón que se abrió allá en la colonia La Penal. Otro más, allí en Loma Dorada, otro más que sigue sin repararse en la colonia moderna. En fin, N cantidad de socavones que se han abierto durante esta temporada de lluvias, a poco más de un mes de iniciado pues esta temporada 2025. Y bueno, pues reconoce finalmente el gobernador de Pablo Lemus que efectivamente urge una renovación del colector pluvial o de la infraestructura hídrica subterránea de la zona metropolitana de Guadalajara. En torno a esto, dijo que viene bien el aumento del 9% que se dio a la tarifa del CIAPA, pero sí sentenció que la paraestatal no puede quedarse cruzada de manos. Dijo que algo que tiene que hacer, pero a la de ya, para poder solventar esos temas que, pues cabe destacar, no solo dejan daños materiales, sino también pérdidas en el patrimonio y en algunos casos lesiones que, por fortuna, por lo menos en este año, en tema de socavones no han cobrado la vida de personas, aunque estuvo, sí, de hacerlo. Allí en el socavón, en la avenida Malecón, en la colonia del Betén, recordarán ustedes, se cayó una familia completa, la madre y sus cuatro hijos, en una camioneta que cayó volcada dentro pues, de esta enorme abertura de más de 20 metros de largo. Se tiene que hacer algo con ese aumento, es decir, debe el CIAPA justificar este incremento en las tarifas que estamos pagando todos. Primero, para garantizar un correcto suministro de líquido vital, es decir, que a todos nos llegue el agua como merecemos que nos llegue, no como tejuino, no como lodo, que bueno, pues creo que prácticamente todos hemos experimentado esta amarga experiencia de tener un agua sucia. Este es el primer paso que debe hacer el CIAPA y posiblemente pensar ya en renovar toda la infraestructura pluvial para que, pues primero, los socavones no se registren, pero también se reduzca el tema de las inundaciones. Y es que con las lluvias, pues no solo los puntos ya conocidos como complicados en materia de inundaciones siguen vigentes, sino que hay puntos nuevos que han surgido durante este temporal 2025. Otro tema que tocó en materia del CIAPA que tiene que ver con la paraestatal, pues es justamente este caso polémico de la presentadora de televisión Eli Castro. Recordarán ustedes, pues saltó de pronto pues la información, saltó la nota de que pues estaba contratada como asesora técnica hídrica de este sistema intermunicipal, sin tener evidentemente los conocimientos necesarios o sin tener una justificación adecuada para poder ocupar ese cargo, ganando casi 73,000 pesos al mes. Pablo Lemus dijo que debe haber sanciones, celebra que la Fiscalía Anticorrupción atraiga el caso e inicie a la de ya con las indagatorias y dice él mismo pidió al control, a la Contraloría Interna del CIAPA se haga una investigación exhaustiva. Si te parece, Ricardo, vamos a escuchar lo que declara Pablo Lemus en torno a ese cuestionamiento que se le hizo sobre la contratación de Eli Castro.
Tiene que haber una sanción. Yo mismo he pedido a la Contraloría, a la Contraloría Interna del CIAPA, el iniciar una investigación. Independientemente de que ella tuviera una carrera en el servicio público, según entiendo, de 28 años, hay que entender por qué se dio esa contratación dentro del CIAPA, a partir de cuándo. Yo celebro que la propia Fiscalía Anticorrupción haya tomado cartas en el asunto, que se inicie esta investigación y por supuesto que haya sanciones. Definitivamente este tipo de conductas no se pueden permitir. Aunque exista una larga carrera en el servicio público, hay que ver cuándo y por qué se dio esta contratación. Por eso yo mismo debo de actuar con congruencia y de acuerdo a lo que dictamine tanto la propia Contraloría como la Fiscalía Anticorrupción, tomar cartas en el asunto y sancionar. No lo sé, no lo sé. Eso es lo que quiero. Eso precisamente es lo que quiero saber.
¿Sería otra dependencia a él?
No, no lo tenemos contemplado de esa forma.
¿Pero si tiene plaza?
No, no. Ella tendrá derecho a regresar a su plaza. Eso pues es un derecho que nosotros no podemos quitarle. Pero no, no habrá ninguna otra contratación de parte nuestra.
Bueno, pues lo escucharon ustedes, todo apunta a que la presentadora, pues desde hace varios años tiene un cargo, una plaza dentro del gobierno estatal, incluso desde la anterior administración. Habrá que ver ahora a dónde la mueven y qué tipo de plaza tiene, que es algo que no reveló el gobernador. Y pues, Ricardo, difícil creer que el propio gobernador no se haya dado cuenta que Eli Castro estaba ocupando este cargo en la paraestatal, una dependencia multiseñalada por la pésima calidad en el servicio que ofrece pues a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, así como del interior de Jalisco, y que él se haya dado cuenta que quien estaba encargada de asesorar en teoría técnicamente en la materia hídrica al propio CIAPA, pues era una persona que no cumplía con el perfil necesario y que además estaba mermando 73,000 pesos al mes, y quitándole el CIAPA 73,000 pesos al mes, que probablemente pudieran utilizarse, pues por lo menos para evitar socavones en algún punto de la ciudad. Mi reporte, de Ricardo, muy buenas tardes.
Porque indiscutiblemente, mi buen Edgar, pues una de las preguntas obligadas es si Pablo Lemus sabía o no, tenía o no conocimiento de esta contratación de Eli Castro, que por el cargo tan estratégico y por una remuneración de ese tamaño, más de 70,000 pesos mensuales, híjole, difícilmente son nombramientos que pasen desapercibidos y que no sean palomeados por los funcionarios de primer nivel,
Sí, sin duda alguna, yo coincido contigo, difícil creer que el gobernador pues no haya tenido conocimiento, sobre todo pensando que previo a ser gobernador, pues convivía con ella en las fiestas,
¿no? La casó.
Se matrimó, la casó, vamos, digo, había una relación estrecha fuera del ámbito político, pues ha quedado evidenciado en redes sociales que sí, como tú bien lo mencionas, ¿no? Participó de su boda, la casó y demás, que no se haya dado cuenta que estaba dentro del CIAPA ganando eso y en el cargo que estaba ocupando, pues suena difícil de creer.
Sí, pero vamos a ver finalmente qué resultados arroja el ejercicio de revisión que haga el organismo interno del propio CIAPA, el tema de la Contraloría Estatal y la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que de entrada pues nos adelanta que los dos delitos en los que habría podido incurrir, esto por supuesto luego de la investigación, pues en realidad no están sancionados con penas realmente elevadas, pero pues sí sería importante saber, pues no solamente qué pasará con la exfuncionaria, sino pues con todas las personas que evidentemente dijeron adelante, asígnenle esa plaza.
Sí, sin duda alguna. Lo bueno es que lo reconoce el gobernador, ¿no? Y que pide la investigación y que pide que se castigue. Vamos a ver, como tú dices, cuál es el resultado de las indagatorias, a qué se hará acreedora, y si el resultado de estas pues permite o no que pueda seguir ocupando algún cargo que no sabemos cuál ocupa dentro de la administración estatal. Y si me lo permite rápidamente, Ricardo, tengo autorización en torno al socavón de la Duraznera. Venga. Ya se rellenó, ya hoy por la mañana amaneció relleno, no listo, no compactado, pero ya se cubrió de arena, y eso es una buena noticia para los moradores. Protección Civil del Estado descartó algún tipo de daño estructural en las viviendas de la privada Frailes y privada Misioneros, donde se registró esta abertura de aproximadamente 12 metros de largo, aproximadamente también 5 de fondo y 6 de ancho. Entonces ya quedó rellenado, parece que en los próximos días pudiera quedar ya de abierta la vialidad. Hay que esperar si las lluvias lo permiten. Y comentarles que pues allí a los vecinos del Betel les llueve sobre mojado, literalmente, porque se descubrió, como ya saben, un nuevo socavón a 100 metros del mega socavón que se abrió el pasado viernes. Se va de inicio a prohibir la circulación a vehículos pesados. Hay que estar muy atentos, yo me comprometo a ello a partir de mañana y el próximo viernes, a ver si se cumple en tiempo y forma esta promesa que hicieron las autoridades en materia del agua del Estado, de que durante la noche del jueves o quizá durante la mañana o tarde del viernes pudiera quedar reabierta y reparada la circulación y reabierta la circulación y reparado el socavón de ir esta avenida Malecón, dicen ahora, si el tiempo y el clima lo permiten. Entonces hay que estar muy atentos a ver si cumple con esto. No dieron más detalles del nuevo socavón que se abrió a 100 metros, qué medidas tiene, qué profundidad, qué riesgo representa, pero pues un tema complicado el de los socavones ahí en la colonia del Beto.
Sin duda. Edgar, muchas gracias por este reporte, la actualización también de esta información, y estamos al pendiente.
Y muy atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Podemos estar en comunicación también en WhatsApp a través del 33-11-55-19-62. Llegan comentarios, participación de nuestros radioescuchas. Quienes nos comparten algunas opiniones relacionadas con este tema que platicábamos con mi compañero Edgar Flores, el caso Eli Castro, que por supuesto llama la atención. Hay quienes ven con, como el caso de Jorge Rojas, con mucho escepticismo, que se vaya a hacer una investigación a fondo. La señora Vega, pues más o menos en el mismo sentido, dice, pues Lemus era el padrino de bodas. No recuerdo yo si era o no el padrino de bodas, pero sí como el titular del registro civil, que es, digamos, una facultad que tiene un presidente municipal, pues fue quien casó a Eli Castro. En fin, vamos a ver en qué queda esta investigación. Por lo pronto, hablando de inundaciones, vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Seguramente usted, cuando llueve, cuando deja de llover, encuentra algunos charquitos por ahí en la calle donde va caminando o donde vas en bicicleta, incluso hasta motocicleta, algunos charquitos, algunos bachecitos, digámoslo así, pero que están llenos de agua, ¿no? Entonces, pues tú le agarras confianza, pues yo voy a pasar por ahí con permiso, y ándale que te das cuenta que aquello está más hondo de lo que esperabas, provocando accidentes, personas que se han fracturado, bicicletas que han caído, motocicletas también que han caído. Entonces, esto ha generado ciertamente accidentes, porque son baches que están camuflados con el agua, y no sabes qué profundidad tiene. Bueno, se ha hecho una prueba piloto para colocar señalética de color amarillo en algunas colonias de la ciudad, advirtiendo que ahí, en este punto, cada vez que llueve, hay agujeros llenos de agua. Pero eso no lo hace la autoridad, no lo hace el municipio, no lo hace el gobierno del estado, lo hace el Colegio de Arquitectos para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, el presidente de esta asociación, de este colegio, Jorge Fernández Acosta, nos explica en qué consiste eso a señalética amarilla, sí, de color amarillo vial, digámoslo así, en donde se ve la silueta de dos personas atravesando entre olas, simulando olas, o incluso algún vehículo circulando también entre olas. Esto fue lo que nos comentó el arquitecto Fernández en torno a esta prueba piloto. Escuchemos.
Un programa que pues es piloto porque queremos que se haga en toda la ciudad en los puntos de riesgo de los que ha identificado Luis Valdivia, precisamente 580 puntos de riesgo muy puntuales en los que estamos colocando señales de prevención de riesgo para autos y para peatones. Uh-huh. Avisarle a la gente que ahí se inunda. Mira, el caso de Santa Ana Tepetitlán, que los colocamos la semana pasada con apoyo del delegado municipal y del ejido y de la gente de la comunidad, porque detectamos que el agua alcanza niveles de 2.5 metros, Armando, en el punto más complicado. Entonces la gente pasa, ve un charquito y piensa que son 30 centímetros, uh-huh, avanza y el agua se lo lleva. Uh-huh. Entonces estamos colocando esas señales, mañana lo vamos a hacer en el Rosario, a las 10 de la mañana, porque queremos prevenir a la gente. O sea, la gente a veces no tiene la conciencia, o la noción más bien, de darse cuenta el riesgo que implica cruzar un arroyo. Uh-huh. 30 centímetros de agua.
Ahí está lo que comenta precisamente el presidente del Colegio de Ingenieros por Apoyo Sustentable a Jalisco, que pues se han preocupado por colocar, si no remedios, porque además cuando los proponen no les hace mucho caso en el gobierno del estado o en los municipios, por lo menos sí llevar a cabo ese tipo de programas o campañas para advertir sobre inundaciones y demás. Así que si usted va circulando por ahí después de un aguacero y ve estos amarillos con un carro sobre olas o personas atravesando sobre olas, quiere decir que este agujero lleno de agua puede estar más hondo de lo que usted imagina y le puede provocar un accidente. Pues mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Pues ojalá que funcione esta estrategia, mi estimado José Luis, para tratar de garantizar o por lo menos de reducir el riesgo de algún percance también a los peatones. Se pone mucha atención, se coloca el acento en el tema de los vehículos, pero indiscutiblemente pues también hay muchas personas que durante las tormentas terminan arriesgándose. Es el mismo caso de los automovilistas, es decir, se reduce la visibilidad y no sabes exactamente qué hay en ese charco.
Sí, incluso algunos niños les da por jugar.
Sí.
Se meten y como si quieren nadar y demás. No, aguas, aquello puede estar incluso teniendo tubería rota que te puede provocar una fractura o incluso cables eléctricos.
Claro.
Que a lo mejor también te puede generar un accidente mucho mayor. Hay que tener cuidado con estos baches que cada vez son más sorpresivos en Guadalajara.
Sí, por supuesto. Y la falta de las tapas, de las bocas de tormenta, de las alcantarillas, sí. También.
Qué bueno que me acuerdas, qué bueno que me acuerdas. ¿Se acuerda usted del año pasado, durante el temporal de lluvias, una tapa de una alcantarilla que estaba sobre avenida López Mateo Sur, más o menos a la altura de esta gasolinera, se llena de carros y que incluso se salen hasta la hasta la avenida?
Sí, sí.
Bueno, ahí más o menos a esa altura, poco antes de llegar a Bugambillas, otra vez está el agujero, pero es bastante grande. O sea, a mí me parece que con el agua la tapa se fue o alguien se la robó y demás. El año pasado duró más de un mes ese agujero destapado, provocando la ponchadura, sobre todo de noche, de vehículos que circulaban por la zona. Bueno, ayer ya lo volví a ver, ahí está destapado. Ojalá que la autoridad, no sé quién, no sé si el Chiapa, si Zapopan, si Guadalajara, si el Castro, no sé, alguien lo tendrá que tapar. Pero bueno, está bastante peligroso. Ayer le ponchó la llanta a un tráiler, imagínate, un tráiler. O sea, prácticamente desbarató el par de llantas que lleva en la parte delantera, que no hará con un vehículo pequeño.
Ahí queda, repito, es
prolongación López Mateos, poco antes de llegar a Bugambillas, en el carril, digamos, derecho, cargado derecho, ahí donde está esta tapa, más bien este agujero sin tapa, este recinto.
Bien. José Luis, muchas gracias por el complemento de la información. Estamos en contacto.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Breve pausa en Punto de la Una, el informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Obligado el CIAPA a renovar el sistema de drenajes, afirma el gobernador. Suman 480,000 autos verificados este año en Jalisco. Por primera vez, el Instituto Electoral analizará los votos nulos emitidos en los comicios de julio. Descarta empresa minera denunciar el robo de 33 toneladas de oro y plata ante la Fiscalía Estatal. Acudirá a la federal. Lanza el gobierno de Jalisco programa para evitar fraudes y extorsiones telefónicas. Negociará México con Estados Unidos la imposición de aranceles al cobre y medicamentos. Llega a 160 el número de personas desaparecidas por las inundaciones en Texas. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay preocupación, nuevamente hay preocupación por el tema arancelario en Estados Unidos. Hoy de lo que platicamos es de aranceles al cobre y de aranceles a medicamentos. ¿Qué vamos a hacer, Arturo? Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues el tema arancelario que no nos deja en paz, bueno, que no nos deja en paz es Donald Trump. Pero con los aranceles, ahora lo que anunció fue 50% de incremento al cobre y hasta 200% a los farmacéuticos. En el caso del cobre, pues México sí envía a los Estados Unidos, pero dice la presidenta Sheinbaum que lo hace en forma de fierro viejo, que de ahí, de los desperdicios que hay, de ahí se van agarrando los estadounidenses, que en realidad el principal cliente de México en materia de cobre es China. Y de los farmacéuticos, pues dice sí reconoce que se exporta hacia los Estados Unidos, aunque pues, de acuerdo a lo que tenemos entendido, la producción mexicana en esta materia tampoco es tan grande, así es que dice, pues esto se puede resolver, y de entrada, para resolverlo lo antes posible, envía un equipo de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores, para que comiencen las negociaciones.
Sí, México exporta, los dos países principales de exportación del cobre son China, en primer lugar, exportamos más a China que a Estados Unidos, pero sí exportamos a Estados Unidos, mucho de ello es chatarra, que después es refinada en los Estados Unidos, y que la requiere Estados Unidos. porque ese es el gran tema, ¿no? Cuando se ponen estas tarifas para protección de la economía de Estados Unidos y para producción adicional, pues en realidad una buena parte de la exportación es porque lo necesita la industria y las empresas de Estados Unidos para su propia economía. Y en el caso de la farmacéutica también hay exportación a Estados Unidos. Vamos a esperar. Esta semana va un equipo del gobierno de México a Estados Unidos a trabajar sobre este acuerdo global que platicamos en su momento en el G7 con el presidente Trump. Lo encabeza el secretario de Economía, pero va en equipo de Hacienda y un equipo de Relaciones Exteriores. Y van a estar allá este viernes a iniciar todavía un proceso mayor de trabajo para el tema, los temas integrales, seguridad, entre otros seguridad de la frontera, migración y comercio. Entonces inician pues estas conversaciones que acordamos con el presidente Trump. Y por supuesto que nosotros siempre vamos a buscar las mejores condiciones para México.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo bueno es que Ebrard y compañía ya tienen su tarjeta de viajero frecuente, porque ciertamente los vuelos hacia Washington han sido de por lo menos una vez a la semana. Hay gente que ya de plano está viviendo allá como parte del equipo negociador. Y pues bueno, ahora con estos nuevos aranceles, otra vez se alarga la situación. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, y pues ya veremos finalmente en el transcurso de los próximos días, pues cómo avanza justamente este tema.
Sí, y bueno, queremos suponer que habrá una reducción por parte de Donald Trump,
sí,
que finalmente, como ha ocurrido todo este tiempo, ha ido doblando los brazos o parece como que suelta la cuerda, ve hasta dónde llega y después ya mejor la va recortando. A final de cuentas es lo que ha ocurrido con la mayoría de los aranceles.
Sí, ahí va como apretando, presionando, tratando de estirar la liga y finalmente, bueno, luego lo deja en términos pues mucho más realistas, mucho más mesurados, porque pues como sea, no dejamos de ser un socio estratégico para la economía de la Unión Americana.
Sí, es su forma de negociar, si a eso se le puede llamar negociar.
Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Arturo García Caudillo. Hablando de Estados Unidos y que tiene que ver también con asuntos de carácter económico y financiero aquí en nuestro país, el Departamento del Tesoro otorgó una prórroga de 45 días a Intercam, Cibanco y Vector Casa de Bolsa, a las que recientemente señaló de supuestamente lavar dinero para aislarlas del sistema financiero estadounidense. El Departamento del Tesoro cita los avances del gobierno de México en la lucha contra el lavado de dinero por parte de los cárteles del narcotráfico, y así estas financieras señaladas tienen 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos con las empresas designadas. La nueva fecha de entrada en vigor es el 4 de septiembre. Y hablando de la Unión Americana, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó el carácter solidario del pueblo mexicano tras el envío de ayuda a Texas, en donde continúan las labores de rescate por las recientes inundaciones. Agradeció la intervención, por ejemplo, del alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, y del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, por su colaboración en el auxilio. Sheinbaum subrayó que la fraternidad y el apoyo a quien sufre forman parte de la identidad nacional, independientemente del contexto político. Dijo que la esencia del pueblo de México es la fraternidad, al tiempo que llamó a mantener este espíritu solidario frente a quienes rechazan esta visión en un contexto complicado en el que hay 160 personas desaparecidas por las inundaciones en ese estado de la Unión Americana. Nos vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hace apenas algunos días, al cierre de la semana pasada, se realizó allá en la Ciudad de México una manifestación en contra de esto que se conoce como la gentrificación. Salieron a las calles vecinos de colonias como la Doctores Obrera, la Roma y claro, la Condesa, que encabezaron una movilización en la alcaldía Cuauhtémoc en reclamo por la presencia de extranjeros a quienes están acusando de encarecer los servicios y el precio de la vivienda en esa zona de la capital del país, ocasionando, dicen ellos, el desplazamiento de la población a otros puntos, tal vez menos estratégicos, tal vez menos bonitos, tal vez menos de moda, allá en la Ciudad de México. Para platicar en torno a este tema, para poder entenderlo mejor, saber de qué se trata, cuáles son sus implicaciones y cómo este fenómeno de gentrificación se replica también aquí en Guadalajara, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al coordinador del Observatorio de la Desigualdad de la Universidad de Guadalajara, el investigador Máximo Jaramillo. Máximo, buenas tardes, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias por la invitación, un gusto poder platicar contigo, con tu audiencia, y pues este tema que, como bien dices, ha llamado mucho la atención. Creo que hay muchos puntos que tocar al respecto y pues nada, ahorita nos vamos desmenuzando con mucho gusto.
Por supuesto. De entrada, para, digamos, arrancar con piso parejo, Máximo, ayúdanos a entender, porque tal vez para algunas personas esto no es digamos, un término familiar, ¿qué es la gentrificación?
Claro que sí, Ricardo. Mira, la gentrificación es estos cambios que se dan de alguna manera a nivel urbano, normalmente a partir de nuevas inversiones públicas en aspectos de mejoramiento urbano, de equipamiento de las colonias y demás. Ahorita podemos ir a algunos detalles de eso, que sobre todo mejoran el valor, ya sea simbólico o económico, de ciertas zonas o ciertas colonias, ¿no? Y normalmente esa mejora se relaciona con una expulsión, digamos, con una llegada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo, y al mismo tiempo una expulsión de los habitantes con menor poder adquisitivo. Un desplazamiento le llamamos. Entonces, pues digamos, en el caso de la gentrificación que se nota en algunas colonias, el ejemplo de la Ciudad de México es la colonia Condesa, pero un ejemplo podría ser la colonia Americana en Guadalajara o incluso Santa Tere, que ha sufrido cambios recientes en las últimas décadas, en los últimos años, y eso hace que se vaya modificándose la composición de quienes viven en estas zonas, y sobre todo, pues al final de cuentas, haya otro tipo de cambios que van más allá simplemente quienes habitan ahí, sino culturales, simbólicos y demás, que ahorita podemos profundizar.
Ahora, Máximo, ¿qué impulsa este fenómeno de la gentrificación? Porque hablabas de la mejora en el mantenimiento urbano, el equipo, mantenimiento, infraestructura, etcétera, y en principio uno diría, suena bien, y seguramente es una chamba que hacen las administraciones tratando de recuperar espacios públicos y de generar mejores condiciones de vida en ciertos puntos muy estratégicos. ¿Es algo bueno, es algo malo? ¿Quién la mueve?
Mira, es una gran pregunta, porque de hecho la gentrificación como tal, que como decimos viene de un origen de una mayor inversión y mejoramiento urbano, no sería gentrificación si esa inversión se hiciera por igual en toda la ciudad, digamos, pensando en la Ciudad de México, en toda la zona metropolitana, incluso la Ciudad de México o en la Ciudad de Guadalajara, pues igual, en toda la zona metropolitana. El problema es que es desigual, esta inversión se enfoca en ciertos lugares, al mismo tiempo que olvida de alguna manera otras zonas de las ciudades, y normalmente donde se enfocan estas inversiones tiene que ver con objetivos, en este caso turísticos o de atraer personas, por ejemplo en la Ciudad de México se hablaban hace algunos años de una estrategia de atraer nómadas digitales que pudieran aprovechar las bondades de colonias como la Condesa. Lo que uno se preguntaría es quiénes son las personas que más deberían de aprovechar las bondades de donde se ha invertido más, y pues justo sería de alguna manera las personas locales. Pero fíjate que lo que me gustaría añadir al respecto para enmarcar este tema es que el mayor problema de la gentrificación no es tal cual, incluso digamos si es la expulsión que decíamos ahorita de ciertas personas, pero es que es una parte tal vez chiquita de un problema mucho más grande, que es tal cual la crisis de acceso a la vivienda que hay en ciudades como Ciudad de México, y la Ciudad de Guadalajara la comparte, ¿no? Digamos, el encarecimiento de las viviendas en general en toda la ciudad han hecho que cada vez sea más difícil que una persona común y corriente pueda acceder a una vivienda asequible, adecuada, y en esto algo coopera y tiene que ver la gentrificación, aunque efectivamente no es el único de los problemas. Hay otro que vale la pena, igual ahorita si podemos entrar, que se llama financiarización, y que es esta idea de que la vivienda se ve cada vez más como un activo de inversión, más allá de un lugar para satisfacer una necesidad de alojamiento de las personas. Y de hecho, cierro con esto, en la manifestación de la Ciudad de México, el cartel más grande que llevaban las personas que se manifestaban decían: viviendas para vivir, no para invertir. Entonces justo apunta también a que también la manifestación de allá entendía que hay múltiples problemáticas, que al final de cuentas el tema es que están empeorando cada vez más esta crisis de vivienda.
Ahora, en esta historia, Máximo, ¿qué papel juegan los extranjeros? Porque finalmente vimos que también se les fueron al cuello, particularmente a los estadounidenses.
Sí, también es una gran pregunta, porque mira, sí juegan un papel relevante, pero no creo que sea el papel incluso más relevante. En primer lugar, porque no solamente las personas extranjeras pueden gentrificar, algo que ha pasado desde hace muchos años, décadas, incluso en la colonia, yo ponía el ejemplo de la colonia americana, la colonia de Santa Tere, es que se han ido gentrificando por mismas personas locales, ¿no? Y tal cual, el problema no es que una persona que tiene cierto poder adquisitivo diga: yo quiero llegar a vivir a algún lugar. El problema es que no haya políticas gubernamentales que regulen los precios de la vivienda, de manera que pues no sea un problema, digamos, no genere un encarecimiento de las viviendas o no genere una especulación con los precios de las viviendas, que lleguen personas de nuevos, de mayor poder adquisitivo. Entonces, digamos, claro que los extranjeros se entiende que de alguna manera se les ponga en el foco, aunque me parece que incluso muchas personas de las manifestantes, la mayoría, digamos, las organizadoras y demás, ponían el foco más que nada en la crisis, en la crisis de vivienda, y no tanto en el tema de los extranjeros.
Ahora, Máximo, ¿qué se puede hacer o cuál es la ruta? Porque, digo, finalmente estamos en un juego inmobiliario en donde supongo que quien rige es la ley de la oferta y la demanda. Mientras haya alguien dispuesto a pagar esto, pues habrá quien lo venda o quien lo rente en ese precio. ¿La salida o la solución es topar, regular los precios?
Fíjate que también es otra gran pregunta, sobre todo porque la respuesta tal vez es un poco amplia y compleja, la voy a tratar de resumir. Digamos, efectivamente, la idea es que el mercado libre de alguna manera autorregule los precios de oferta, digo, de vivienda con la oferta y la demanda. El detalle está en que el mercado de la vivienda no es un mercado común y corriente, sobre todo porque depende del suelo, y el suelo no es un bien que se pueda reproducir, digamos, es un bien finito, y por lo tanto estamos hablando de un mercado imperfecto, que en la medida en que más se acumula parte de esa oferta del mercado imperfecto en pocas manos, lo cual está pasando globalmente, y eso es importante decirlo, no es solamente en nuestras ciudades en México, sino que es algo global, en la medida que se acumula más, estos agentes económicos que acumulan un mayor poder sobre el mercado pueden de alguna manera decidir los precios más a su antojo, que obviamente sería el lucro, y no tendrían por qué no buscar el lucro, pero pueden mover los precios mucho más allá de lo que, digamos, determine la propia demanda, ¿no? Entonces, de ahí que se habla mucho del tema de la demanda especulativa, digamos, de cómo los precios de las viviendas, por poner el ejemplo de Guadalajara, básicamente han subido casi 300% los precios de las viviendas en los últimos 20 años, y esto no necesariamente va de la mano de una demanda cuyo poder adquisitivo haya crecido 300%. En realidad es que el mercado de alguna manera se mueve bajo otros, este mercado en específico, bajo otros mecanismos, y es por eso que internacionalmente se regula el mercado de la vivienda. Voy a poner un ejemplo en unos segundos. El mercado de la vivienda en Singapur, un país chiquitito que es básicamente una ciudad, ahí, por ejemplo, el 80% de las familias viven en viviendas que son propiedad del Estado, justo porque siendo tan pequeño y una oferta tan digamos un suelo tan escaso, al final de cuentas si se dejara al mercado los precios subirían de una manera descomunal. Entonces es algo muy común en países capitalistas que se ponga algún tipo de regulación al mercado, que no implica tope de rentas necesariamente, sino distintos incentivos para buscar pues que sea asequible la vivienda, dado que esto se me había olvidado decirlo, pues es un derecho, y es un derecho de todas las personas el poder acceder a una vivienda. No digo que regalen vivienda, sino poder acceder a una vivienda de forma asequible.
Ahora es un tema complejo porque podrá decir alguien, bueno, pues si te alcanza compras, si te alcanza renta, y si no, busca en dónde sí. ¿En dónde encuentras este punto de equilibrio entre las posibilidades que tiene cada quien y el derecho justamente a la vivienda?
Sí, y de hecho justo hace unos días lanzamos una publicación en redes sociales que decía y trataba de hablar sobre esta idea de pues si te alcanza, bueno, y si no, pues busca en otro lado, ¿no? Y de ahí que se hablaba de cómo realmente el aumento de los precios de las viviendas no solo se han dado en las colonias con mayor gentrificación, sino que es, digamos, es algo que ha pasado en todos los lugares más recónditos de nuestras ciudades. Y en ese sentido es que, pues, digamos, la garantía que tendría que dar el gobierno al acceso a la vivienda de alguna manera tendría que incluir distintos mecanismos que, si bien respeten que el mercado haga, digamos, el mercado privado haga lo que pueda en términos de lucro, pues también busque que no haya ningún tipo de abusos, sobre todo viniendo de las personas que de alguna manera puedan tratar de especular con estos precios de las viviendas, que de hecho el trato especulativo a los bienes en el mercado económico está regulado y prohibido, de hecho. Entonces, más o menos por ahí.
Ahora, habrá quien diga, bueno, si yo puedo invertir y quiero invertir y lo voy a hacer en bienes raíces, pues qué mejor. Finalmente, pues es una de las inversiones que muy difícilmente va a perder. Si algo se encarece y si algo va subiendo y si algo garantiza tu lana, es invertir en bienes raíces. ¿No está bien? ¿No tendría que ser?
Y es un gran tema justo porque... ojo a quienes inviertan con bienes raíces, lo usual es que en México siempre suben, pero recordarán la crisis de subprime de 2008, la crisis financiera en Estados Unidos, los precios de las viviendas, como cualquier bien, pueden bajar en algún momento, y hay muchas personas que perdieron mucho dinero en sus inversiones por esa crisis, ¿no? Esas crisis normalmente suceden cuando hay burbujas en los precios, digamos, los precios suben por encima de su valor real, por llamarle de alguna manera, y esas burbujas en algún momento estallan. Y no estoy diciendo que ese vaya a ser necesariamente el caso en México, pero al final de cuentas sí hay que tener en cuenta que no siempre van a subir los precios de las viviendas y no siempre son inversiones completamente seguras. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cualquier persona puede hacer lo que quiera con sus propiedades. Eso me parece que es un hecho. Pero digamos, sabemos que, no sé, por ejemplo, si alguien llega a invertir en la casa de enfrente a nuestra casa y dice que quiere, que como es su propiedad y compró esta casa, quiere poner un antro, por decir así, algún ejemplo extremo, quiere poner un antro enfrente de nuestra casa, normalmente nos vamos a quejar porque pues hay digamos, legislación al respecto que aunque sea su propiedad privada, pues tiene que seguir ciertos cánones, digamos, de convivencia social y demás, ¿no? Digamos, no estamos aislados en la sociedad, podemos afectar a otras personas. Eso mismo pasa con los temas de las viviendas. El ejemplo más claro es el de Airbnb, que las personas dicen, bueno, yo puedo poder rentar mi departamento en Airbnb si yo quiero. Pero al final de cuentas es un negocio y como cualquier negocio, pues se necesita regulación, ¿no? Se necesitan permisos y no es como que vayamos a dejar que si vivimos en un edificio y tenemos un departamento ahí, pues de buenas a primeras todo el edificio se convierte en Airbnb menos nosotros y lo que eso nos puede afectar, ¿no? Entonces, digamos, al final de cuentas lo que quiero ir con esto es que sí que cualquier persona puede buscar invertir en propiedades, pero pues al final de cuentas tenemos que entender que los precios de alguna manera se tienen que atender también un bienestar colectivo y un bienestar social, y eso es algo que a todas y a todos nos ayuda y nos sirve.
¿A quién le tocaría, Máximo? ¿Es un asunto de gobierno federal? ¿Es un asunto de gobiernos estatales, municipales?
Es sobre todo un asunto local. En realidad, las legislaciones sobre vivienda a nivel mundial suelen recaer sobre todo en lo local. Por ejemplo, aquí, no sé, el tema inquilinario en Guadalajara se regula en el Código Civil, pero a nivel mundial, en los países de primer mundo, si lo quieren ver así, bajo esa conceptualización, existen leyes inquilinarias, se llaman, que regulan estos temas, ¿no? A nivel nacional sí que debería de haber una política más amplia de construcción de vivienda social, Ya hay unos inicios de eso, pero la verdad es que es muy insuficiente. Y ahí eso es lo que le tocaría al nivel federal, más que nada encargarse de promover la producción de vivienda social.
A este tema y respecto a este fenómeno social, Máximo, ¿qué tanto le ha entrado al gobierno? Entiendo que, por ejemplo, en materia de hospedajes en plataformas digitales, pues más o menos ha habido en distintas partes del país un esfuerzo para hacer una especie de regulación. Pero más allá de Airbnb y algunas otras, ¿qué se está haciendo para regular este tema?
En realidad es poco, la verdad. Digamos, a mí la parte que me parece más sintomática de lo poco que se regula este aspecto, es el tema de, cómo la vivienda pública en México básicamente no existe. Yo decía hace un momento el ejemplo de Singapur, con este casi 80% de vivienda propiedad del Estado. En México tenemos una idea de que la vivienda es algo individual, algo a lo que debes de acceder de forma individual. El Estado no tiene nada que ver al respecto, lo cual es falso, pues, pero tenemos esa idea heredada por muchas décadas de individualismo, de neoliberalismo, como le quieran llamar, y en ese aspecto la verdad es que los gobiernos hacen poco por regularla. Que ojo, esto es diferente, regular el mercado de la vivienda es diferente a esta parte burocrática de dar permisos y demás, que puede ser de hecho muy engorrosa y lo es en la mayoría de las ciudades de México. Pero eso no necesariamente significa que una regulación, una planificación de qué tipo de vivienda se construye, para quién, si eso satisface las necesidades de las personas y cómo de alguna manera se pueda defender los derechos de las personas, sobre todo pues de las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, sí, en realidad es poco lo que se hace al respecto. En gobiernos locales, en Jalisco y en Guadalajara, se ha intentado recientemente hacer algunos cambios, aunque pues ha habido algunas críticas sobre si realmente las políticas que se han utilizado ayudan a regular el mercado de la vivienda, o más bien están haciendo justo promoviendo este tipo de fenómenos como la financiarización que decía hace un momento, o la gentrificación.
En casos como Singapur, ¿qué se hizo? ¿Se expropió?
No, pues en realidad fue el gobierno, cuando se funda el gobierno, sabemos que es un país no muy viejo, se da cuenta de que ellos tienen que construir la vivienda. Entonces fue sobre todo un tema de construcción de vivienda organizada y promovida por el gobierno. En México hace 50, 40 años, cuando los inicios del Infonavit, hubo muchas unidades habitacionales que el Infonavit promovía, ya fuera que las construía directamente o promovía que hubiera esa construcción, ¿no? Pero pues la realidad es que eso se abandonó durante muchos años. La política más visible que podremos recordar previa a la actualidad es que pues lo único que hacía el gobierno y el Infonavit era dar créditos para viviendas pues con muchas carencias, como en Valle de los Molinos y estos lugares donde en realidad no satisfacía las necesidades de las personas, y pues se dedicaba casi que a hacer un banco el Infonavit. Y más allá de eso, pues se necesita regular en muchos sentidos, y sobre todo yo decía ahorita promover esta construcción de vivienda también.
En el caso de Guadalajara o del área metropolitana, Máximo, ¿qué colonias o qué zonas están ya inmersas en este fenómeno de la gentrificación?
Mira, me parece que son sobre todo zonas centrales. Por ejemplo, lo decía hace un momento, la colonia Americana, la colonia Santa Tere, cercanas, por ejemplo, también la colonia Moderna, cercanas a estas zonas. Y veamos, o sea, ¿por qué son estas zonas las más gentrificadas? Pues al final de cuentas, porque, se benefician de múltiples aspectos de inversión pública que hay en esos lugares, ¿no? Son las zonas cercanas al mejor transporte público, son las zonas cercanas a, bueno, donde hay esta red de Mi Bici y diferentes aspectos que de alguna manera le dan esa valorización. El tema es, pues otra vez, quién puede hacer uso de esa valorización, ¿verdad? Pero diría sobre todo que son estas zonas cercanas a lo que decía, y tal vez donde se ven inicios de alguna manera de gentrificación en otras colonias, podría ser el centro de Zapopan, que hemos visto muchos cambios recientes. El ejemplo más claro es terreno público que tenía el gobierno de Zapopan, que de alguna manera lo pasó a privados porque se suponía iban a hacer un museo ahí frente a los arcos de Zapopan, y pues al parecer sí hay un museo, pero pues también hay decenas de departamentos que se están vendiendo para invertir y rentar en Airbnb, ¿no? Entonces, esta zona también, y por ahí hay algunas inicios, que se pareciera que también incluso ciertas zonas cercanas al centro de Tlaquepaque también parece que van hacia allá, aunque todavía falta, digamos, mucho menos que lo que hay en la colonia americana o en Santa Tere.
A manera de conclusión, mi estimado Máximo, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Topar rentas? ¿Topar el precio de los inmuebles? ¿Dejar de cargarle, digamos, toda la inversión a ciertos puntos? ¿Cómo regularlo? ¿Cómo bajarle dos rayas al tema?
Claro que sí. Mira, lo primero que me parece es importante por parte del gobierno reconocer la gravedad del problema, ¿no? Es algo que todavía no se hace necesariamente, pero es muy importante. Y en ese mismo aspecto, yo creo que el tope tal cual a las rentas o a los precios suele ser la medida más extrema que se utiliza en otros países cuando ya otras políticas no funcionaron y aquí no se han usado esas otras políticas. Ejemplo, hay desincentivos que buscan usualmente en otros países evitar que haya vivienda que sea dejada vacía, digamos, sin ninguna justificación y solo con la intención de tratar de usarla posteriormente de una forma especulativa. Esa es una cosa muy usual. Otra cosa que se suele hacer en otros países es también dar como recomendaciones, ni siquiera topes, pero rangos de precios que recomiendan para algunas zonas. Eso es también algo que se suele hacer mucho. Y otra que de hecho se está debatiendo según distintas iniciativas en el Congreso de Jalisco es la de también regular más los, digamos, los contratos de renta, de manera que ahí sí haya topes a cuánto pueden aumentar cada que se renuevan los contratos. Normalmente se busca que el tope sea pues la inflación promedio, lo cual me parece muy sensato. Entonces, ese tipo de regulaciones, fortalecer el predial, fortalecer sobre todo que sea un impuesto progresivo, digamos que cobre menos a las casas que tienen bajos valores, lo cual es muy común y tal vez hasta pueden debatir si se les cobra mucho o no, pero además de eso, pues también, digamos, cobrar más a quienes más tengan, ¿no? Que es un poco la lógica de los impuestos progresivos. Entonces, eso por decir algunos ejemplos, y también tener un mayor control, sobre el mercado tratando de construir vivienda pública. Eso me parece que es muy importante. La cosa es que para eso se necesita dinero y bueno, también para eso se necesita recaudar mejor en los gobiernos locales.
Sí, totalmente, porque la verdad es que algunos de estos proyectos de repoblamiento, por ejemplo, en puntos estratégicos como el centro, pues no han avanzado gran cosa, ¿no?
Sí, efectivamente, justo por ahí va la crítica, perdón por el ruido acá, va la crítica justo por ahí, que no han logrado repoblar el centro, porque al final de cuentas no han logrado que en realidad se logren bajar los precios de alguna manera que sea asequible para la población que quiere vivir allá. Al final de cuentas el centro goza de una ubicación y de servicios envidiables, y pues muchas veces el problema es justo los precios. Entonces, de alguna forma que pueda incentivar el gobierno que haya mejores precios, seguramente eso ayudará a su repoblamiento.
Pues Máximo, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de platicar respecto a este tema, sobre el asunto. Bueno, hay mucho, mucho más que abordar, pero en día de mientras, pues el agradecimiento y nos escucharemos pronto.
Muchas gracias. Con un gusto saludo a tu audiencia y pues ojalá y sigamos debatiendo más de este tema.
Seguro sí. Sobre todo si se replican de pronto movimientos aquí en Guadalajara, como lo que vimos allá en la capital del país. Máximo, un abrazo.
Gracias, hasta luego, abrazo.
Gracias y hasta luego. Máximo Jaramillo es coordinador del Observatorio de la Desigualdad de la Universidad de Guadalajara, investigador de esta casa de estudios. Nos vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues de manera sorpresiva, Red Bull el día de hoy sorprende y despide a Christian Horner como jefe de equipo de la escudería austriaca de la Fórmula 1. ¿Lo recuerdan? fue uno de los culpables para que Checo Pérez saliera de ese equipo de Fórmula 1. En comunicado, se dio a conocer que Horner, quien dirige los destinos de ese conjunto austriaco desde el año 2005, con 8 títulos mundiales de pilotos y 6 de constructores en su currículum, deja su puesto como CEO de Red Bull Racing, con efecto inmediato. Lauren Mekies, quien ya trabajaba en el equipo, será el nuevo jefe. El karma existe, ¿no? Adiós a Horner. Y veremos qué es lo que ocurre precisamente con la escudería de Red Bull, que culpaban a Checo de una crisis, y hoy en día es toda la escudería la que está batallando. El tenista número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, cumple con los pronósticos y ya se metió hasta las semifinales de uno de los torneos más bonitos, se podría decir, más concurridos, más vistos en el mundo del tenis, como lo es el de Wimbledon. Mencionar que el día de hoy, en un buen partido, el propio Sinner derrotó 7-6, 6-4 y 6-4 a Ben Shelton de Estados Unidos. Así que va a las semifinales. Mientras tanto, el serbio Novak Djokovic recién termina su partido y tenemos que está avanzando también a la siguiente ronda. Eliminó a Flavio Kovili. El pedalista belga Remco Evenepoel ganó la quinta etapa del Tour de Francia en una prueba contrarreloj donde completó el recorrido de 33 kilómetros con un tiempo de 36 minutos 42.02 segundos. Así que bien en cuanto a esta prueba contrarreloj llevada a cabo el día de hoy. Y mencionar que el propio Evenepoel es prácticamente el rey de la prueba contrarreloj, porque él es campeón olímpico y campeón mundial, así que se cumplen los pronósticos. El segundo lugar el día de hoy fue Poyakar, el esloveno, y con esto él prácticamente se apodera del suéter amarillo de líder en la clasificación de este Tour de Francia. En boxeo, un nuevo caso de doping aparece. La empresa Mashroom informó que el peleador azteca Francisco El Chihuahua Rodríguez arrojó un resultado positivo durante un examen realizado luego de la pelea que disputó ante el británico Halal Yafai, a quien le arrebató el título interino de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo el pasado 21 de junio en Birmingham, Inglaterra. La comisión británica llamará en los próximos días a una audiencia al mexicano, quien sería castigado y perdería el título si se mantiene el resultado adverso. Vamos con esto que nos tiene nuestro compañero Manuel Trujillo, porque habrá novilladas en el lienzo charro cermeño. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Sí, gracias Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se anunció un serial novilleril en el lienzo Ignacio Cermeño, que está organizado por la empresa Arre y Olé, que iniciará el 9 de agosto con 5 festejos, 4 de selección y 1 de triunfadores. Todos serán en sábado, indica Juan Javier García de Tauromaquia Mexicana, y aquí lo escuchamos.
Empresarios se junten para defender nuestras tradiciones, ¿no? Para promoverlas, para que esto que es tan nuestro y que esto que es nuestra cultura se defienda y se promueva. Creo que estamos bajo ataque de muchas personas que no le interesa que vivamos como vivimos, que seamos mexicanos, que tengamos nuestras tradiciones, y esta es la única forma de defenderlo, de ponerle el pecho y salirle y unirse para dar esas fiestas tan bonitas.
Y también el saber las fechas en que se van a dar estos festejos. Sabemos que empiezan el 9 de agosto.
Sí, el 9 de agosto cada semana habrá una novillada. Serán 4 novilladas y una final de triunfadores.
Entonces, sí. Entonces va a ser los siguientes sábados.
5 sábados, sí.
5 sábados a partir del 9 de agosto.
Correcto.
De los precios que van a ser accesibles, muy accesibles para la afición.
Sí, muy accesibles. Queremos que vayan las familias, queremos que vayan las mujeres, que vayan los jóvenes, la tercera. Queremos que toda la familia vaya a defender lo que es nuestro, básicamente, ¿no? Y sirve para crear y sembrar novilleros, ¿no? Que es lo que hace falta, y no hay oportunidades. Para dar una novillada se pierde dinero. Todas las novilladas se pierden dinero en todas las empresas. Entonces este grupo de empresarios está poniendo su dinero para defender lo que es nuestro.
Y realmente los precios son accesibles, inician en 50 pesos para las mujeres, 200 y 300 para los hombres, dependiendo de la zona, y los niños podrán ingresar gratis. El triunfador de este festival tendrá un lugar asegurado en las próximas novilladas que se presenten en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Mi reporte, gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Manuel, por este reporte. Nos vamos al fútbol. El Club Tigres anunció de manera oficial al argentino Ángel Correa como flamante refuerzo para el próximo torneo de la Liga MX que ya inicia el viernes. La presentación se hizo a través de un emotivo video en el que se resumen los mejores momentos de la escuadra felina, además de los mejores goles del jugador argentino, quien fue campeón con la selección de su país en el Mundial 2022 y llega procedente del equipo Atlético de Madrid de España. Y bueno, en este momento se está llevando a cabo, ya arrancó hace unos minutos el partido entre Real Madrid y el Paris Saint-Germain, una final adelantada del Mundial de Clubes, es semifinales, quien gane clasifica a la final, donde ya hay un rival esperando, que es el Chelsea, así que quien gane Real Madrid o PSG va contra el Chelsea en la final del Mundial de Clubes. La última y nos vamos, Richard, mencionarte que el técnico italiano Carlo Ancelotti fue condenado a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública Española por el año fiscal 2024. La sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid también lo multó por 386 mil euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas, así como el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante 3 años, según reportó prácticamente el gobierno español. Lo que tengo los deportes, Ricardo, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que a 14 años de la muerte del actor Gary Coleman, su ex esposa Shannon Price vuelve a ser el centro de atención de una polémica, esto tras fallar en un detector de mentiras en un programa de televisión. El resultado, que aparentemente indica que engañó en todas sus respuestas, ha revivido las especulaciones sobre su posible participación en el fallecimiento de la estrella. Durante el programa, la mujer de 39 años fue cuestionada específicamente sobre el fatídico accidente que acabó con la vida de Coleman en 2010. Una de las preguntas clave de este programa fue: ¿causaste físicamente la caída de Gary? A lo que en repetidas ocasiones la mujer contestó que no, pero el administrador del examen dijo que falló y con este engaño indicaba que no estaba siendo completamente honesta en sus respuestas. Los resultados salían siempre falsos e incluso el especialista a cargo del polígrafo señaló que estaba seguro de que hay más en esta historia que aún no se ha contado. Gary Coleman, quien alcanzó la fama mundial en los años 80 por su papel como Arnold Jackson, falleció el 28 de mayo de 2010 a los 42 años tras sufrir una hemorragia cerebral producto de una caída en su casa en Utah. Price, su ex esposa, se encontraba en el lugar en el momento del accidente y fue quien realizó la llamada al 911. Lo más polémico de este caso es que justamente Price y Coleman ya estaban legalmente divorciados desde 2008, aunque seguían viviendo juntos intermitentemente. De hecho, el actor había solicitado una orden de restricción contra ella en febrero de 2010, apenas 3 meses antes de su muerte, alegando que ella había mostrado una tendencia a dañar, destruir y robar su propiedad. La orden fue concedida, pero nunca se le notificó formalmente a la mujer, por lo que esa es la razón de que ella estuviera ahí el día de su fallecimiento. Así que ahora, al parecer, la emisión de este programa con este fallido polígrafo ha abierto nuevamente heridas no cerradas y para muchos el resultado representa una posible pieza clave en un caso que ha estado marcado por el misterio y que, pues sí, siguen acusando a esta expareja del actor. Y por otro lado, les cuento que también el cantante Liam Payne, quien falleció el año pasado, pues ahora tendrá un nuevo homenaje, esto en la nueva serie de competencia musical que se llama Building the Band, que debutó esta semana en Netflix, y en el inicio viene un emotivo mensaje de sus compañeros hacia este ex integrante de la banda de One Direction, quien participó como juez invitado en el programa. Desde el primer episodio, la producción rindió tributo al cantante británico a través de las palabras de AJ McLean, que es miembro de los Backstreet Boys y conductor justamente de este reality show, quien destacó la pasión de Liam por la música y su dedicación para guiar a nuevos talentos. El tributo incluyó imágenes inéditas de Liam Payne grabadas en julio de 2024, en las que se le ve entusiasta y celebrando las actuaciones de los participantes, reflejando su entusiasmo y calidez durante el rodaje. Building the Band apuesta por renovar el formato clásico de concursos musicales, enfocándose en la química entre los aspirantes, quienes forman nuevas bandas sin haberse visto antes, impulsando la colaboración y la conexión genuina. Los primeros 4 capítulos ya están disponibles, pero en estos primeros episodios todavía no aparece el cantante, sino es hasta su segunda tanda, que está programada para estrenarse el 16 de julio, que es donde lo verán como invitado junto a estos chicos que tratan de formar una banda. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y muy buenas tardes. Platiquemos en torno a otras cosas. Platiquemos acerca del análisis que realizará el Instituto Electoral respecto a los votos nulos emitidos durante las elecciones de junio. Grisela Torres Zambrano con el reporte. Gris, bienvenida.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues el voto nulo es considerado por muchas personas como un acto cívico porque implica que un ciudadano cumplió con su compromiso de acudir a las urnas, muy diferente al que no tuvo la voluntad de participar. Más allá de eso, Ricardo, miles se cuestionan cuál es la utilidad de tachar la boleta o escribir alguna frase despectiva o graciosa si no se suma los resultados de una elección y, lo que es peor, no es leído por el candidato ganador como una señal de protesta social o de inconformidad con la oferta política. Al respecto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco realiza desde el 4 de julio un estudio sobre el voto nulo que le permita comprender el comportamiento del electorado y aplicarlo a una estrategia para mejorar, por ejemplo, la claridad del proceso. Esto lo señaló a Notisistema la presidenta de la Comisión de Investigación y Estudios, Melissa Amezcua Yepis, a quien escuchamos a continuación.
Se trata de un estudio cuantitativo, ¿no? Un estudio sustentado, digamos, en técnicas de estadística descriptiva, y se sostiene en un diseño muestral, ¿no?, representativo, que nos permitirá entonces seleccionar algunos de los paquetes electorales de la pasada elección, específicamente de gubernatura y diputaciones, para entonces hacer un análisis más sistemático y más minucioso de qué es lo que ocurrió con cada uno de estos votos nulos. Para eso entonces podríamos hablar de distinguir entre dos tipos, ¿no?, de votos nulos: el voto que llamamos nulo voluntario o el voto nulo que llamamos involuntario. Como mencionabas hace un momento, en algunos casos también el voto nulo es parte de una protesta social, en cuyo caso nos interesa conocer qué expresiones específicas se emitieron en este voto nulo en relación a estas protestas sociales, ¿no? Si se trata de alguna queja en general, si se trata de alguna queja más focalizada, incluso si hay menciones a nombres o situaciones concretas, para lo cual también hemos de manera muy original establecido la posibilidad de detectar qué leyendas en concreto el electorado expresó en estos votos nulos. Y también tenemos otra clasificación, Griselda, que serían los votos nulos involuntarios. Es decir, aquellos votos en los cuales no necesariamente hubo una intencionalidad del elector, pero que sin embargo en algunas ocasiones, por razones de confusión en la boleta, como ustedes recordarán, la elección pasada presentó diversas opciones, sobre todo cuando se trataba de coaliciones, ¿no?, con partidos coaligados. Entonces eso también a veces contribuye a generar confusión o poca claridad y por lo tanto a que el electorado de manera involuntaria emita un voto que tiene que contabilizarse como nulo.
Pues sí, es que hay dos formas de voto nulo: uno, el intencional, el que escribes una frase, insultas, desprestigias, te enojas, tachas la boleta, y el involuntario, como el que dice, hubo confusión, por ejemplo, con las coaliciones, y los ciudadanos de manera involuntaria terminaron anulando el voto. Para la elección a gobernador se abrirán 1,347 paquetes electorales y 1,347 también para analizar el voto nulo en la de diputados. En agosto se conocerán los resultados. Una vez terminado el estudio, la papelería electoral será destruida. Por lo pronto, bueno, es un ejercicio muy rápido que yo creo que muchos sí estamos interesados en conocer los resultados. En agosto se estará ofreciendo un informe precisamente del análisis de todas estas leyendas y las características del voto nulo.
¿Valdrá la pena? Porque finalmente también es una forma de expresión, digo, salvo en los casos en los que este voto nulo sea consecuencia de un error al momento de emitir el sufragio, el resto es interesante, saber sí. Cuál es la protesta y el sentir del ciudadano que dijo, sí voy, sí participo, pero ninguno de ustedes me gustó para nada.
Por supuesto. Hay algunos que han votado por Cantinflas, en algunas elecciones se votó por un perro,
sí. O
se anuló poniendo por el nombre, Fido, ¿no? El nombre del perro. Se ha puesto iniciales del crimen organizado.
Sí.
Y bueno, ella hace alusión a una movilización en torno a los desaparecidos en Jalisco, que seguramente se encontrará en este proceso electoral del 2024, algo alusivo precisamente a este delito en la entidad.
Saber qué dice la ciudadanía
es muy
siempre vale la pena.
Es muy interesante explicarnos qué está sucediendo.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Y bueno, prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias también por su participación. Le invito a permanecer en esta frecuencia y nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más información en Buenas Tardes, Metrópoli.